Y ahora informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Cómo vienen las bolsas de Europa? Pues suavemente a la baja. Si miramos ahora mismo los futuros en Europa, ¿qué nos encontramos? Empezando por los del IBEX 35, una corrección que está en torno a las tres décimas en la apertura. 33 puntos baja el futuro del IBEX en 11.955. Bastante alineado más o menos con el resto de las bolsas de Europa y en contraste con los futuros de la bolsa americana, que hoy ya anticipan ya una sesión de contado con un rebote que va a estar en torno a las dos décimas, dice el futuro del S&P 500 en los 6.045. La sesión asiática tranquila, que no hubiera referencias concretas ni amenazas directas de Trump a China, pues está permitiendo que la bolsa china esté cerrando a estas horas de la mañana. Pues miren, Hong Kong con una subida de un 1%. Shanghai está bastante plana. Tokio ha cerrado ya con una subida de tres décimas. Los bonos algo más calmados, porque de los efectos que hemos observado en los mercados después de la toma de posesión de Donald Trump, de sus palabras, pero sobre todo de sus hechos, es verdad que al anunciar que estaba pensando en imponer aranceles a México y Canadá, los futuros perdieron un poco de fuelle. El dólar ha aflojado algo, pero tampoco mucho. Ahora mismo estamos viendo el euro-dólar a 1,0380, ayer estaba 1,03. El precio del petróleo ha bajado, pero ligeramente, tampoco tanto. Ahora mismo el barril West Texas americano es $76.50, bueno, un recorte del 1%. Una de las órdenes ejecutivas es explorar en Alaska. Y en Europa el Brent está en los $80, estaba en 82 al principio. La onza de oro está fuerte, $2,742 por onza. Y el mundo cripto, pues hay una toma de beneficios ya. En el caso del Bitcoin, que llegó a tocar los $108,000, ahora está en 102,000, una caída de casi el 5%. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Vaya, si tienen cosas hoy que cotizar los mercados. Añadimos algunas referencias macroeconómicas. En Estados Unidos hoy no se va a publicar ninguna. Y aquí tenemos en el Reino Unido la tasa de paro del mes de noviembre. Ojo, porque ha repuntado ligeramente. Estaba en el 4,3, sube un poquito hasta el 4,4. Y los ingresos medios de los trabajadores británicos, excluyendo las primas, los bonus, también han subido 5,6%, que está por encima de lo esperado. Habrá que esperar a media mañana para conocer cómo anda la confianza de los inversores con el índice ZEW para Alemania y también para la zona euro. Y en España tendremos indicadores de confianza empresarial del primer trimestre.
Entre los datos, por cierto, ya hemos tenido las ventas de automóviles en Europa, que cerraron un año muy flojo.
Con una subida de un 0,8% en todo 2024, 10,6 millones de unidades vendidas. Si nos fijamos en el mes de diciembre, el repunte ha sido superior al 5% y ahí destaca sobre todo España, con una mejora de casi un 28%. Ojo a los coches eléctricos, porque en el mes de diciembre se han vendido un 10% menos. Y otro detalle, Renault ha superado a Stellantis en cuota de mercado en ese mes de diciembre.
Este es el informe de preapertura de mercados en Capital Radio, información valiosa para tomar mejores decisiones ahora en cuanto abra el mercado. Damos la bienvenida a Juan Luis García Alejo en Ambank. Hola, Juan Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver cómo interpretamos lo primero que ha decidido Donald Trump, cómo lo están interpretando los mercados. ¿Qué observas?
Bueno, pues yo creo que claramente vienen reflejadas la mayoría de las cuestiones que nos venía anticipando a través de sus discursos previos, ¿no? Yo creo que hay que señalar cuatro vectores de actuación por parte de la administración Trump que son claros: la política comercial y la política arancelaria, que probablemente se aplique de forma algo más progresiva de lo que el mercado esperaba hace algunos meses, pero que en cualquier caso no deja de ser algo que es reflacionista y que se utilizará para negociar. Tenemos el tema de los impuestos, que lo ha dejado un poco de lado, pero que será una cuestión probablemente relevante en la segunda mitad de este 2025. Tenemos la cuestión de la inmigración, con la que sigue con el mismo tipo de tono, y ya sabemos que con carácter general echar a inmigrantes de un país como Estados Unidos, en la que parte del crecimiento es productividad, por supuesto, pero otro es crecimiento de la población potencial del país, pues puede afectar al crecimiento y puede afectar a la inflación también con carácter negativo. Y luego tenemos temas como la desregulación, ¿no? Que yo creo que en ese caso sí que tenemos de alguna manera algún elemento más a favor de que la idea de reflación sea más complicada. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la perforación de petróleo. Por tanto, un presidente que sigue poniendo el acento claramente en una forma de nacionalismo que acentúa las cuestiones relativas a seguridad nacional y en la que el multilateralismo pues pierde fuerza, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos de seguir esperando tipos más altos por más tiempo en un entorno que será más reflacionista en Estados Unidos del que teníamos y, bueno, en cualquier caso, una economía que no parece gravemente dañada a partir de las decisiones que se están tomando en este momento.
Y pensando en particular en el mercado americano, ¿qué activos pueden resultar más beneficiados y cuáles más vulnerables?
Aquellos fundamentalmente que la dinámica de beneficios se mantenga en los múltiplos en alto son los que tienen las probabilidades más altas de hacer un buen desempeño. La condición necesaria es que los beneficios crezcan. Para este año se esperan crecimientos de los ingresos en conjunto para todo el S&P 500 del 4%, de los beneficios de doble dígito se podría llegar a los $275 y quienes tienen las tasas de crecimiento más altas esperadas para todo 2025 son las grandes compañías tecnológicas. Pero a día de hoy lo que está funcionando bien no son solo estas grandes compañías tecnológicas, sino el resto de grandes compañías del S&P 500 están funcionando francamente muy bien. De hecho, llevan ahora mismo prácticamente un 3% de retorno, ¿no? Pero la gran estrella está en el otro lado del Atlántico, está aquí donde tenemos una renta variable europea que sube prácticamente un 5%. En Estados Unidos yo creo que hay que apostar por compañías de crecimiento fuerte, compañías que estén en el segmento growth, compañías que, como tú bien señalabas, se puedan ver beneficiadas por toda esta nueva cantidad de gobierno que nos generan las órdenes ejecutivas de la administración Trump.
Juan Luis García Lejo en Ambank, gracias por acompañarnos y buen día.
Gracias, igualmente un saludo para todos.
Falta un minuto para que abran las bolsas de Europa. ¿Algún protagonista más a quien seguiremos, Sandra?
Pues vamos a seguir con efectos, impactos en empresas, por ejemplo, en renovables, después de que Trump haya suspendido la concesión de nuevos contratos federales de energía eólica marina y, ojo, en concreto a Ørsted, porque ha registrado un cargo por deterioro de activos de casi 1.700 millones de dólares en el cuarto trimestre.
Bueno, y por supuesto, las que ha citado Juan Luis García Lejo y entre ellas las petroleras. Bueno, llega el momento de ver cómo abren los mercados de Europa y cómo se comportan los protagonistas. Vamos a vivirlo juntos en Capital, la Bolsa y la Vida.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Capital Radio. Escucha lo que viene.